apoyen con sus casos para que lleguen a la CPI, producto de que el Estado venezolano no tiene un proceso de justicia o un sistema de justicia que lleve a cabo una investigación seria, independiente e imparcial, y por eso se han acudido de manera subsidiaria al sistema interamericano en primer lugar, al sistema de Naciones Unidas, y de manera complementaria al sistema de penal internacional. Entonces, ¿qué van a argumentar? ¿Que organizaciones mandan información o que organizaciones han viajado a La Haya para denunciar y reunirse con el fiscal? Eso no afecta a su autonomía e independencia porque también se reúne con agencias del Estado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este miércoles. Primero de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada. Varios municipios habaneros sin consumo de agua, pero aún peor, no hay balitas de gas en los municipios periféricos de la capital cubana y hay escasez de combustible. Tendremos información actualizada con varios habaneros. En la segunda parte del espacio, dos situaciones complicadísimas de derechos humanos. Un activista, el director del Partido Republicano de Cuba en Isla de la Juventud, fue básicamente secuestrado por la policía política ayer junto a su esposa, que la querían montar en una ambulancia con 9 meses de embarazo. Vamos a tener la información hoy aquí en nuestro espacio con el activista. Y también la situación de Eloy Calunga en Santiago de Cuba, uno de los tres activistas que fue arrestado el 11 de enero y conducido al reparto Versalles en Santiago de Cuba, lo que está ocurriendo. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, el panorama informativo, titulares de Cuba al Día esta hora de la tarde. Tabacaleros cubanos traen malas noticias a Habanos S.A. en su 23ª edición del Festival del Habano, que se celebra en la capital cubana, mientras que en Pinar del Río hay penuria y crisis para los tabacaleros. El incendio de grandes proporciones, que desde hace más de 12 días se mantiene activo en Pinares de Mayarí, ya ha consumido más de 3.600 hectáreas en bosques allí en el territorio. Según la prensa estatal, a pesar de los esfuerzos para contener las llamas, el incendio avanzó a las localidades de Virgindi y Pinarito y alcanza ya los municipios de Mella y San Luis en la provincia de Santiago de Cuba. Cuba acusa a Estados Unidos de complicidad con piratería aérea por concesión de asilo político al piloto de la avioneta de la empresa avícola. Campaña a favor de Díaz-Canel en medios de difusión cubana viola ley electoral, denuncian activistas desde la isla. Y guardias de la prisión en Cuba para enfermos del VIH ofenden a reclusos por su orientación sexual. Denuncia madre de detenida del 11J, Brenda Díaz García, que cumple 14 años por su participación del 11J en este penal. Preso político encarcelado en 1994, Eladio Real Suárez será puesto en libertad el próximo mes, ya en este mes de marzo, según le informaron las autoridades del penal de Aguica de Matanza a el propio reo. Y finalmente, pues joven enfermera cubana asesinada por su expareja en Santi Espíritus. Se trata de una joven enfermera, madre de un niño residente en el municipio de Tahuasco, en Santi Espíritus. Así pues, la víctima, identificada como Vanelis Macola, de 26 años, vecina de poblado de Tinicú, quien trabajaba como enfermera en la prisión provincial Nieves Morejón. Y finalmente, pues, la noticia fue confirmada este martes ya por el propio portal Cuba Debate. Una explosión causó la muerte de una persona y otra herida en La Habana Vieja durante la madrugada por una explosión, una fuga de gas de un aparato, en la reparación de un aparato de refrigeración. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. El contacto con Vladimir Ríos Cruz. Muy buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a su audiencia.
Bueno, Vladimir, situaciones complicadas en La Habana. En los municipios periféricos no hay balitas de gas. Cuéntanos cuánto vale el precio, cuántos días son las colas y cuál es la repercusión que tiene esto en lugares como La Lisa, Marianao, Arroyo Naranjo, que fuera del casco histórico, que tiene servicio de red de alcantarillado. Si enfrentan apagones, ¿cómo resuelven este problema?
Sí, Tomás, buenas tardes. Mira, el gas liberado son 300 pesos en moneda nacional el cilindro, como dicen ellos. Eso ya se acabó. Ahora tienes que pagar 700 pesos por ese cilindro, porque pasa algo. El camión viene, trae una cantidad, venden a las personas que tienen la cuota de gas, se lo venden, y entonces de ese que queda excedente, que es para las personas liberadas, es que venden este de 300 pesos. ¿Qué sucede? Que no lo hay. Sale 700 pesos la balita, esa balita de gas vale 700 pesos, y las colas pueden tardar 4 días y más también. Entonces son colas que se hacen, que tienes que ir a rectificar por la noche, a las 12 de la noche, y a las 6 de la mañana tienes que ir haciendo esa rectificación en la cola, tienes que ir haciendo esa rectificación para poder mantener el turno, porque si no lo pierdes. Entonces, es mucho más que tomar yo te puedo hacer fotos si quieres. Ahora mismo yo voy a pasar por un punto acá en calle 222, en la avenida 23, que se explica aquí de lo que es el punto 015. Personas de 4 o 5 días viejitos ahí haciendo cola.
Bueno, te voy a agradecer que si me puedes mandar una de esas fotos, te lo agradecemos, porque es importante para mañana. Otra cosa, se habla de que hay coleros que están lucrando con esto.
Sí, como no, claro. Pero es que mira, un ejemplo. Precisamente, yo tengo que ir a hacer la cola 3 o 4 días. Si estás haciendo la cola, no puedes trabajar. Entonces, tienes que pagársela a las personas que se dediquen a esto, y vale 700 pesos la balita. Es decir, ellos pagan los 300 pesos y los otros 400 son de ellos. Ahora creo que va a subir 800, según me estaban hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le das 800 pesos al muchacho, el muchacho va para ahí, tú no tienes que hacer cola, la resuelve al momento.
Sí, pero hay que buscar, pero hay que buscar 800 pesos.
Ese es el problema, que hay que buscar 800 pesos. Entonces, todo es así, Tomás. Mira, ahora mismo yo fui a buscar unos plátanos. Un plátano vale 25 pesos. Un plátano burro.
Bien, Vladimir, otro burro. Tema. En La Lisa no hay agua hoy, pero dices tú que no es hoy, hace varios días.
Sí, hace varios días, para no decirte que ya hace 2 meses que hay problemas con el agua, no llega a la cisterna, no se llena, tenemos tremenda situación con el agua, y ya nosotros estuvimos hablando con los muchachos que ponen el motor aquí para el lío de subir para los tanques, y el tema está es que es la cuenca que hay problemas con el agua por las sequías, es decir, que hay déficit de agua, no es que haya salidero, no es que tengan rotura ni nada de eso, sino que es que hay poca agua y hay que regularla. Es así como la cosa.
Ahora, Vladimir, otro tema. Dicen que hay escasez de combustible. Aparte, bueno, el gas licuado es parte del combustible, pero que también hay problemas con la gasolina y el petróleo en los cupetes. ¿Es verdad?
Sí, a ver, ellos hacen... A ver, yo creo que es que lo que lo están administrando. Para mí que a ellos les gusta hacer cola, que ven a la gente en la cola. Yo no sé qué es lo que pasa. Porque ellos te ponen unos conos naranjas en lo que es gasolina y petróleo. Te lo ponen ahí. Y nada, tú sabes que no hay. Entonces, cuando lo quitan, es que hay unas colas inmensas. Yo creo que es que llaman por teléfono, le avisan a todo el mundo y caen todas las máquinas y todos los carros juntos para armar el caos, la aglomeración y así permitir la negocio ilícito.
¿Cómo no? Las vueltas extrañas. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, mándanos la foto, te lo vamos a agradecer ahí en reparto San Agustín en La Lisa. Vámonos al municipio de Arroyo Naranjo, también en la capital cubana, para tener el contacto con el periodista Vladimir Turró. El tema, las balitas de gas y la falta de combustible acecha nuevamente a los capitalinos, específicamente los municipios periféricos, fuera de La Habana Vieja y el casco histórico de la capital cubana, que tiene un sistema de red de repartición de gas licuado. En los municipios periféricos la situación es crítica en estos momentos con el suministro del gas licuado. Vamos a intentar la comunicación con un residente del municipio de Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró, para actualizar sobre esta situación y el impacto que esto tiene para los residentes de los municipios periféricos de la capital cubana. Vámonos directamente a Arroyo Naranjo, en La Habana, contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ya es noticia. Tú fuiste una de las fuentes de la información. Hay crisis con la escasez del combustible en la capital cubana, sobre todo las balitas de gas licuado y el combustible para motos y autos, petróleo y gasolina. Tú vives en Arroyo Naranjo. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes, los municipios periféricos?
Sí, mira, como bien dices, hay una crisis generalizada, al menos en la capital. La situación con el tema del gas licuado está extremadamente difícil. Están entrando cada 3, 4 días o 5 los camiones con 6, 7, 8 balitas de gas para quizás una localidad que cuenta con más de 1,000 o 2,000 clientes. Las personas prácticamente están durmiendo en estas sedes donde venden las balitas de gas para quizás poder adquirir el combustible. El tema de el combustible para cocinar los alimentos, que la situación es bien crítica, porque además del tema de los apagones, ¿no? Porque hay efectos electrodomésticos con los que se pueden cocinar, dígase olla arrocera, olla reina, para hacer frijoles y otras cosas, pero que tampoco hay el sistema electroenergético cubano está difícil y ahora en estos momentos no se sabe cuándo es que va a ocurrir un apagón. Lo mismo puede ser en la mañana, en la noche que al mediodía, y bueno, esto dificulta aún más la situación del cubano.
Ven acá, Vladimir, y antes de pasar con el tema del otro combustible, de los autos, ¿cuánto está costando estas balitas?
Estas balitas cuestan 180 pesos por la parte normal, pero en el mercado informal ya incluso han sobrepasado los 700 pesos para poder adquirir este combustible. El tema es, entonces, el otro tema del que hablábamos, ¿no? El combustible para los vehículos, dígase gasolina, petróleo, se ha puesto extremadamente difícil. Creo que una cosa tiene que ver con la otra, porque este gas licuado, bueno, es un derivado del petróleo, al igual que la gasolina y el diésel, y por eso es que, bueno, se ha agudizado también la crisis de combustible, que en el día de hoy, solamente un cupé en toda la periferia, de al menos acá cerca de Arroyo Naranjo, dígase en los municipios Cerro 10 de Octubre, un solo cupé en estos momentos tiene gasolina regular y la cola sobrepasa las 10 cuadras, podría decirte. Es decir, que estamos hablando de una situación extremadamente crítica, asociado al tema de transporte, que está extremadamente crítico, reconocido por el régimen cubano recientemente en una mesa redonda por el ministro de transporte. Y bueno, nada, la situación para los cubanos sigue siendo difícil, extremadamente difícil, y no sé qué puede suceder en Cuba, esa es la verdad.
Bueno, yo te hago una última pregunta muy breve. Hipotéticamente, tú que eres padre de un bebé, si viene de casualidad un apagón, como cuando llega, y no hay balita de gas, ¿cómo cocen los alimentos? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo realizan la cocción de los alimentos?
Creo que los cubanos realmente nos hemos vuelto magos, podría decirse. Tratamos de inventar, no nos queda de otra, para cocinar los alimentos en una situación como esa. Si hay que buscar leña y hacer una fogata para poder cocinar, bueno, lo hacemos, no hay de otra. No tenemos otra solución. Y el régimen no brinda más soluciones y realmente no creo que les importe brindar otra solución. Ellos ahora mismo están tratando de mantenerse en el poder por la fuerza, porque no tienen economía, no tienen nada que brindarle al pueblo y bueno, nada, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro en Cuba.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana. Nos vamos a quedar en el vecino municipio de Marianao. Vamos a intentar la comunicación con el también periodista independiente que trabaja para el portal Cubanet, Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, para tener información actualizada sobre la crisis energética en la capital cubana. Escasez de las balitas de gas y también escasez de combustible. Ese es el tema central con Enrique y vamos en breve a poder tener la comunicación con él ahí en Marianao para tener su visión de la crisis, cómo está afectando ahí en el territorio a las familias cubanas en medio de los apagones y la complicada situación económica que por estos días pues enfrentan los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es el tema, recordar que en La Habana, fuera de los municipios del casco histórico que tienen servicio de la calle, como dicen los cubanos, o sea, una red que distribuye gas licuado, esta no está disponible para los municipios periféricos que dependen de la balita de gas, que precisamente es la que está teniendo enormes dificultades en este momento para adquirir la mayoría de los cubanos que viven en esos municipios, La Lisa, Arroyo Naranjo, Marianao y demás. Vámonos directamente a Marianao. Contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás. No, gracias a ustedes por la oportunidad de dejarme estar nuevamente en el programa.
Bueno, me dijiste hoy y me llamaste, disparaste las alertas como siempre hace. Lo que más está sonando en La Habana, a pesar del hambre, la miseria, el desabastecimiento, es la crisis con las balitas de gas en los municipios periféricos y del combustible. ¿Qué está pasando con las balitas de gas? ¿Cómo cuántos días vienen? ¿Cuánto vale y cómo se adquieren? ¿Cuál es la crisis?
Mira, Tomás, a ver, fundamentalmente lo que hay es un desabastecimiento total, así vamos a llamarlo de esa forma. Amén de las grandes colas que hay, incluso dos y tres días haciendo ahora en estos momentos las colas, que recogen los carnetes de identidad y esas cosas, entonces van organizando las colas para ver cuándo entra la balita de gas. A ver, a pesar de toda la crisis existente que hay, la comida, esto mismo del agua, que bueno, verifiqué, y sí, hay escasez de agua ahora en estos momentos aquí en Marianao, efectivamente, ahí hay problemas con el agua. Bueno, volviendo al tema de las balitas de agua, bueno, pues son tres y cuatro días esperando que venga la balita de gas y no hay abasto, no hay abasto. Te imaginarás entonces con el problema de la alimentación, escasamente lo que vas a cocinar, y encima de eso, que no tengas cómo cocinarlo, bueno, ya se han dado casos ya de personas que incluso están armando estos pequeños fogoncitos de leña y esas cosas para poder cocinar. Estamos por ahí ya.
Enrique, porque el tema es el siguiente, te puede faltar el gas licuado, vives en un municipio periférico y también te quitan la electricidad, entonces no puedes usar la olla arrocera.
El problema es que, bueno, supón que no tengas el gas licuado en ese momento, pero es que a deshoras te quitan la corriente, entonces muchas veces está contrastando esto mismo ahora con los horarios picos en lo que tú empiezas a cocinar, digamos 6 de la tarde, 7 de la tarde, que el cubano, o sea, que llegó el trabajo de este cubano a pie, bueno, resolvió lo que iba a hacer de comida, y cuando va a cocinar con estos nitos eléctricos, bueno, pues que se va la corriente. Entonces ya incluso hay personas que, bueno, ya se han como que resignado, y entonces con dos o tres pedacitos de leña, un poquito de carbón, no sé, han empezado a cocinar en las zonas un poquito más alejadas de la ciudad, ¿me entiendes? Estas cosas aquí ya de Marianao y un poquito cercanos a zonas de campo, esas cosas así.
Me dijeron, Enrique, que también están haciendo sus días los coleros, porque si tú trabajas y no puedes ir a la cola, tienes que pagar hasta 300 y 400 pesos un colero para que te marque, ¿es correcto?
Y no, y te digo más, incluso hay personas que ya tienen sus coleros fijos, ya tienen esas personas, o sea, coleros que tienen cierta cantidad de personas fijas ya, que le abonan, y entonces él se dedica a marcarle, y personas que, bueno, que ya salen propiamente en busca del colero ya, porque, bueno, te imaginas, llegas del trabajo, no tienes el tiempo para meterte esa cola así en un buen cubano, que dicho sea de paso, es toda la noche marcando, pues entonces ya están esas personas que, bueno, tú le pagas hasta cierto punto, te están brindando un servicio, bueno, hasta cierto punto te brindan un servicio, pero que no resuelves porque no hay garantías. Por ejemplo, con el mismo gas licuado, bueno, tú pagaste el turno, que sea, pero no hay garantías de que venga el gas en ese día.
Y no solo que venga y que alcance.
y que alcance. Esa es la otra, porque dejan, por ejemplo, dejan 70 balitas, pero son cientos de personas, Tomás. Y entonces realmente estamos chocando con esta realidad. Es un desabastecimiento total, ya no es que falta, no es total, en todas las esferas.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la capital cubana, en el municipio de Centro Habana. Tenemos ya el contacto con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a dejar el tema central, que es la venta de estos automóviles eléctricos que están entrando en el país, para el último segmento. Pero primero, Ángel, se han disparado las alertas en la capital cubana y, ojo, en los municipios periféricos, donde no hay red de suministro de gas licuado, porque se han perdido las balitas, colas de 3 y 4 días y el costo hasta de 700 pesos sumado al combustible. ¿Qué está pasando con el tema energético de las balitas y el combustible en la capital cubana?
Bueno, al igual que la electricidad, escasea hoy el gas licuado y el gas también que se envasa en esas llamadas balitas de gas. Esto es una situación que viene aconteciendo desde hace algunos meses. Recordar que a inicios del año no estaba funcionando el gas a la población en la capital del país. Y bueno, parecía ser que el año iba camino a tener escasez de este producto de tan vital necesidad. Y ya lo vemos. Es decir, el año pasado hubo ausencia prácticamente de fluido eléctrico y este año se le suma a esa ausencia de fluido eléctrico la ausencia del gas.
Increíble. Ángel, ¿cuál es la situación, la expectativa que se creó entre los cubanos y cómo va a fluir? Usted, ni usted mismo está claro, pero usted es una de las personas que más información tiene sobre todas las regulaciones que va a implementar el gobierno para la venta de estos vehículos que prometieron vender y van a entrar al país. ¿Cuál es el costo y qué se sabe? ¿Cómo va a funcionar esta dinámica?
Bueno, en medio de una ausencia de combustible, el gobierno cubano incluso favorece la venta de vehículos de motor, de combustión. Y en este sentido, bueno, el gobierno cubano le ha puesto un margen comercial del 30% a los vehículos de motor y el 50% a los vehículos eléctricos. Entonces, vemos cómo el gobierno tiene una política que no cambia la matriz de consumo energético del país. Al contrario, favorece totalmente el consumo de combustible y de, sobre todo, de las fuentes no renovables de energía.
Ángel, ¿se sabe cómo se va a implementar esto o hay penumbras todavía?
Bueno, todavía. Hoy tenemos ya que iba a ponerse en disposición la medida, sin embargo hay escepticismo. Los propios encargados de implementarla no tienen manera para ello.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Concluyendo así la primera parte de Cuba al día, este miércoles 1 de marzo. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, en esta jornada informativa del miércoles 1 de marzo. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes acá en Radio Martí, en este compromiso informativo. Y también de nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener una importante denuncia ahora. Vamos a intentar la comunicación en Isla de la Juventud, territorio ultramar, con Yancy Cárdenas Álvarez, ahí director del Partido Republicano de Cuba, que aparentemente pues sufrió una detención junto a su esposa embarazada ayer en horas de la tarde en el territorio espirituano, en el territorio de Isla de la Juventud. Vamos a tener todos los detalles con Yancy de lo que ahí ocurrió, por qué fue detenido y la repercusión de este arresto. ¿Cuál es la situación de que le ocurrió? Más adelante, pues hablaremos con Eloy Calunga, allá en Santiago de Cuba. Pero, pues, primeramente, vámonos ya directamente a Isla de la Juventud. Tenemos ya a esta hora de la tarde, tenemos el contacto ya con Yancy Cárdenas Álvarez, en Isla de la Juventud, el director del Partido Republicano de Cuba en el territorio. Yancy, gracias, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes.
Yancy, ayer en horas del mediodía hubo una situación ahí en Nueva Gerona complicada contigo. Sufriste una detención por parte de la policía política. Nos gustaría, junto a tu esposa embarazada, y nos gustaría que nos aportara todos los detalles dónde, cómo ocurrió y por qué. Adelante.
Sí, mire, yo vengo con mi esposa embarazada y mi niño de 10 meses de nacido en la bicicleta, ¿ves? Vienen los agentes de la seguridad, o sea, la policía política, me detienen, mandan a buscar un patrullero, me esposan, me quitan el teléfono, y entonces cogen y me llevan para un lugar aislado que se llama Ciro Redondo. Cuando ellos me llevan para allá, para Ciro Redondo, ellos me sientan en una silla ahí esposado, Ahí permanezco por 2 o 3 horas, esposado, hasta que llega la seguridad del Estado, los inspectores de ETELSA, y me aplican el artículo 370 y me ocupan el teléfono.
Bien, ¿y por qué te aplicaron el artículo 370? ¿Por tus publicaciones?
Sí, porque, ¿qué pasa? Mira, en el Telegram las personas estaban diciendo de que no había arroz, que no había comida, que se estaban prácticamente muriendo de hambre. Y yo dije que de nada valía protestar en el Telegram, que había que protestar en las calles, eso es un derecho que tenemos todos los cubanos. Entonces, por esa publicación y por la publicación de Ángel Rafael Reyes Ricardo, que es otro opositor, que yo le tiré una foto con la libreta de la comida en la boca, como si fuera un asabugo, y un candado y una cadena.
Bien, ¿y cuál es el monto de la multa?
Eso es de 3,000 pesos.
¿Y qué tiempo tienes que para pagarlo?
30 días tengo para pagar la multa cuando el salario es de 2,100 pesos, el mínimo.
Bien, esa es una situación. Ahora, hay otra situación. Este es el segundo arresto que tú sufres en presencia de tu esposo.
Sí, sí. E incluso los agentes de la seguridad del Estado se han puesto a discutir con mi esposa, estando mi esposa embarazada. No les importa si le sube la presión y se muere el feto, eso a ellos no les interesa.
¿Qué tiempo de embarazo tiene tu esposo?
Mi amor, ¿qué tiempo tiene de embarazo?
¿Qué tiempo? Ajá.
¿Qué tiempo de embarazo? 18 semanas tiene.
18 semanas. Y tengo entendido que ellos querían que tu esposa se montara en una ambulancia para llevarla para la casa, a lo cual ustedes se negaron.
Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay problema con las ambulancias. Entonces ellos querían buscar una ambulancia para traer a mi esposa para la casa, ¿ves? Pero mi esposa, como sabe cómo son las cosas, dijo que no, que ella no iba a venir en la ambulancia y llamó a mi padrastro. Mi padrastro es el que la trae en la moto para acá, para la casa.
Ahora, Yancy, sí, cómo no. Ahora, Yancy, figúrate tú, el niño tuyo que ya tiene ya 1 añito, 10 meses.
Tiene 10 meses.
10 meses, y con 10 meses tuvo que enfrentar toda esta situación. Ahora, pregunta. Aparte de la multa, ¿qué más ocurrió? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo algunas implicaciones hacia ti? Cuéntame.
Sí, sí. Ellos me amenazaron, me dijeron que si seguía publicando me iban a meter preso. Exactamente.
Bien, y... ¿Tú vas a pagar la multa?
Sí, tengo que pagarla porque entonces después me tiran para los tribunales, acuérdense que ellos no respetan las leyes y entonces también son leyes arbitrarias y me van a tirar para el tribunal y al final voy a cumplir prisión como otros compañeros que han cumplido prisión y que todavía están ahí.
Bueno, finalmente, Yancy, que vamos a darle seguimiento al caso tuyo. Esto todo tiene que ver con tu activismo porque eres miembro del Partido Republicano de Cuba. ¿Es correcto?
Sí. Sí, claro.
Cómo no, Yancy. Bueno, pues óyeme, muchas gracias por la denuncia y mantenemos el contacto contigo. Era Yancy Cárdenas Álvarez, ahí en Isla de la Juventud. Vamos a intentar ahora la comunicación con Eloy Calunga. Es parte de 3 activistas que fueron detenidos el 11 de enero en Santiago de Cuba y fueron llevados para la sede de la Seguridad del Estado en Versalles. Uno de ellos todavía sigue detenido, que fue trasladado hacia la capital cubana, en la sede de la Seguridad del Estado. Calunga fue liberado, pero con restricciones y amenazas y bajo la presión de la policía política para que abandone el país. Vamos a intentar la comunicación con él allí en Santiago de Cuba para que nos cuente cuál es la situación que está enfrentando luego de haber salido de la sede de la Seguridad del Estado, que nos dé todos los detalles pues con este activista de la oposición allí en Santiago de Cuba, que junto a otros 2 fueron detenidos el 11 de enero, como informó el relator del Consejo de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva, y hemos logrado establecer la comunicación con el propio Calunga. Vamos a ver si habla con nosotros para que nos cuente detalles al respecto. No ha sido posible por el momento. Vamos a ver si más adelante hablamos con él. Vamos a intentar la comunicación con otro activista, pues allí en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación con Lucinda González, pues en la lista también con el tema de la escasez de combustible, las afectaciones que esto está provocando y a dónde puede llegar esta situación. Vamos a intentar la comunicación con ella ahí en La Habana. Complicada la situación con este tema. Y más adelante intentaremos nuevamente el contacto con Calunga ahí en Santiago de Cuba, que tiene una situación, está siendo básicamente amenazado de que si no abandona el país, pues va a ser llevado a prisión. Lamentable situación la que él enfrenta en el territorio. La Habana pues enfrenta hoy una situación bastante complicada con el suministro de gas licuado en los municipios periféricos. Es una investigación que hemos estado haciendo aquí, pero no solo eso, también hoy varios municipios capitalinos van a estar todo el día sin suministro de agua por reparaciones en una conductora. Informó pues la página de Aguas de La Habana, que alertó que básicamente las afectaciones serían en los municipios de Plaza de la Revolución, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre y Boyeros. Es la situación que enfrentan y supuestamente Aguas de La Habana informó que en horas de la tarde, después de las 5, se restablecería el servicio. Sin embargo, como hemos escuchado aquí los testimonios, ya había afectaciones en varios municipios de días anteriores que no los reconoce la empresa en su comunicado, y es muy lamentable esta situación. Escasez de alimentos, falta de agua, no hay balitas para el gas en los municipios periféricos de la capital. Enormes colas, bueno, pues es un escenario bastante complicado, sumado a los apagones que están enfrentando los capitalinos. Los apagones, pues, no son muy extensos, como sí ocurre en el resto del interior del país, como hemos estado alertando aquí en este espacio, pero sí hay interrupciones esporádicas en varios municipios en la capital del país. Vamos a ver a quién logramos tener en línea. Vamos a intentar la comunicación ya en la capital cubana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Lucinda, sin medicamentos, sin alimentos, enormes colas. Ahora se suman los apagones y una situación medular. Ustedes, los que viven en los municipios periféricos de la capital, no tienen el privilegio de gozar con el suministro de gas licuado a través de las redes, que también tienen problemas, porque mira todo lo que pasó en el Saratoga y demás, pero bueno, al menos hay un suministro por la red establecida para el gas licuado. Sin embargo, en los demás municipios se depende de la balita del gas. ¿Qué está pasando y dónde está la corrupción en el tema de la escasez de las balitas de gas y cuánto vale?
Bueno, mira, hace más de 15 días que no entra gas. Pero arriba de eso, los mensajeros te cobran kilométrico y una balita al mismo depósito de gas te vale 1.500 pesos. No voy a decir exactamente la balita porque eso tiene que verlo el Estado. Eso es culpa del Estado, del régimen fallido este, que es que ha creado eso. Arriba de que no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicamentos, no tenemos... Vaya, es que aquí hay una falta de todo, que yo no sé dónde vamos a parar. Sí sé que aquí tiene que haber algo más grande que el 11J.
Ahora, Lucinda, ¿y los coleros? ¿Qué papel juegan en esto?
Bueno, imagínate, esos son los mensajeros por izquierda, que son mensajeros los coleros son los mensajeros de los coleros, ¿viste? O sea, el mensajero es un trabalengua que es difícil de entender, tiene un colero que es el que le marca, y entonces se cobra por el mensajería el colero y el mensajero. Arriba de eso, el propio del abastecimiento de gas te cobra 1.500 para no hacer la cola. Coge tu balita y 1.500 pesos.
Muy lamentable esta situación. Oye, los problemas en ese país no paran. También hay problemas con el abasto de agua.
Bueno, yo, de por cierto, hace más de 3 meses que gracias a los vecinos, es que yo recibo agua, porque a mí no me sube ni una gota de agua. Y es la justificación de que no hay fuerza, de que tiene la tubería rota, de que si están podando no sé dónde, de que si están haciendo esta, este arreglo. Y todo es basado en mentira, porque el propio, una propia gente del acueducto me dijo que era que no abrían la llave de paso lo suficiente. Si habría que darle 10 vueltas, nada más le daban 5. Por eso es que no llega fuerza de agua a nosotros, las personas que vivimos en alto.
Increíble. Gracias, Lucinda. Lucinda González en La Lisa para nuestro espacio Cuba al Día. Cuando, antes de finalizar hoy en el espacio, ahora luego de esta entrevista, vamos también a presentar el testimonio de Eliezer Porto, la situación que están pasando en Palma Soriano los campesinos cubanos. Pero ahora vamos a establecer la comunicación con el activista Eloy Calunga, residente en Santiago de Cuba, detenido desde el 11 de enero junto a otros 2 activistas más. Uno de ellos permanece actualmente en la sede de la Seguridad del Estado en Villamarista, en La Habana. Eloy fue liberado, pero ha enfrentado todo tipo de amenazas por parte de la seguridad del Estado, que lo quiere presionar para que abandone el país. De lo contrario, pues sería llevado a prisión. Es la situación que queríamos tener con Calunga, que ha tenido todo tipo de problemas ahí en el territorio santiaguero. Hay otros 2 activistas que también el 11 de enero fueron detenidos en horas de la madrugada y llevados a el reparto Versailles, ahí en el territorio. Ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Eloy Calunga, ahí en Santiago de Cuba, activista, y queremos pues establecer el contacto con él para hablar. Vámonos directamente a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto con el activista Eloy Calunga. Calunga, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por contactarme.
Bueno, Eloy, ustedes tuvieron dificultad. 3 activistas el 11 de enero fueron detenidos en Santiago. Hay uno de ellos que todavía permanece preso en Villamarista, La Habana. Ustedes estuvieron en la universidad, en la unidad especial de Versalles en Matanzas, y usted fue liberado, pero ha habido todo tipo de amenazas contra usted, incluso exhortándolo a que abandone el país. ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es su situación?
La situación es que el 11 de enero fuimos detenidos tres hermanos de lucha en Santiago de Cuba. Fuimos detenidos bajo supuesto delito de atentado a la seguridad del Estado y otro delito contra el país. De los 3, el único que está suelto soy yo. Los otros 2 fueron trasladados para Villamarista, en La Habana, y aún permanecen allí incomunicados. A mí, por una sanción que tenía anteriormente, me presiona para que abandone el país en un plazo de 70 días desde la fecha de salida. Actualmente me quedan 30 días. Y si no abandono el país en estos 30 días que me quedan, me revocarían una causa que tengo pendiente, que es un juicio que se me hizo el 9 de enero del 2022, donde se me acusó de investigación a delinquir y se me condenó a 2 años de trabajo personal sin internamiento.
O sea, que si usted no se va del país, va para prisión. Le revierte y va para prisión.
Voy para prisión para cumplir, me revoca la sanción de 2 años. Que era trabajo correccional sin internamiento, ahora la haría con internamiento. En caso de no salga del país ante la fecha señalada.
¿A qué organización opositora usted pertenece?
Yo, organización, pertenezco al PNC y pertenecía a los embajadores cívicos.
PNC, esta sigla, PNC, que es Partido Nacionalista.
Partido Nacionalista Cubano.
Cubano, cómo no. ¿Y cómo fue el planteamiento este de la seguridad del Estado? ¿De qué manera se le hizo el planteamiento a usted para que se fuera del país?
Inicialmente, en la fecha 9 de diciembre del año pasado, a mí se me notificó el oficial que me reprime a mí en el lugar donde estaba trabajando. Él fue, me notificó que tenía liberación. Supuse que era la liberación del trabajo correccional y luego me indica que no, que era la liberación para poder salir del país, porque ni yo siquiera sabía que estaba regulado. Se me quita la liberación, ya puedo salir del país, pero no me dice, no me presiona como para irme. Ahora, a raíz de esta detención, el día 11 de enero, cuando me sueltan después de 34 días en la mazmorra de Versalles, en los calabozos del calle me dicen que tengo que abandonar el país en un plazo de 60 días, si no seré revocado.
¿Usted tiene un abogado puesto?
Bueno, en el caso inicial del juicio el año pasado, sí, en este caso no se pudo poner. Estuvimos en el proceso de ponerlo, pero como no había una causa, no tenían una causa definida, es decir, no se nos acusaba de nada, como los dos compañeros, los dos hermanos que estaban conmigo, que están en Villa Marista, no se le acusa actualmente de nada, no tiene una acusación formal hecha, ni una petición fiscal.
Ahora por bien, no cómo no, Eloy, vamos a seguir hablando contigo, no tenemos mucho tiempo más. Una pregunta, ¿qué piensas hacer? ¿Tú vas a acatar la decisión de la Seguridad del Estado? ¿Vas a intentar ir del país? Y si te dicen que te vayas, ¿cómo te irías? ¿Cómo lo haces?
Yo estoy prácticamente sin opciones. Yo no tengo cómo salir del país porque no cuento con dinero como para ello. No me queda otra que seguir esperando los 30 días. Si no ocurre un milagro y alguien me ayuda, seguir esperando los 30 días que me quedan y, bueno, cuando me llegue una situación, presentarme. En caso de que me llegara, si no fuera como lo hacen ellos, con detenciones arbitrarias. Si no me detienen, pues seguiré en la calle trabajando y haciendo las cosas luego normal. Pero en caso que me detengan, ya no me queda de otra.
Ya, bien, y de
no
la...
tengo cómo salir.
Y de la situación esta actual, ya tú fuiste liberado de cargo del arresto de enero.
Del arresto del 11 de enero, yo estoy liberado sin cargo.
Cómo no. Bueno, pues te vamos a seguir dando seguimiento, Eloy, con más tiempo en los próximos días, en vigilia informativa de estos próximos 30 días que va a pasar. Gracias, Calunga, ahí en Santiago de Cuba.
Gracias a ustedes.
Bueno, y en este último segmento del Cuba al Día vamos a establecer la comunicación en el territorio oriental, específicamente en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, con el activista del Movimiento Cristiano de Liberación y usufructuario campesino, Eliezer Porto. Eliezer, tú también eres usufructuario, eres campesino, aparte de activista de derechos humanos, ahí en Palma Soriano. Hemos hablado aquí en Radio Martí con varios campesinos que han alertado que está muy comprometida la campaña del tabaco, no solo en Pinar del Río, donde las autoridades achacan los problemas al paso del huracán Ian hace 5 meses por el occidente, pero resulta ser que en otros territorios del país también los tabacaleros tienen problemas. ¿Qué está pasando con los cosecheros de tabaco ahí en Palma Soriano?
Bueno, Tomás, buenas tardes para usted y para todos los que escuchan del programa Cuba al Día. Mira, yo estuve conversando con varios productores aquí que siembran tabaco, y estuve conversando con ellos y les pregunté, acá, ¿y por qué ustedes no han sembrado tabaco? Y ellos me decían, el Estado no nos ha propiciado los insumos para la cosecha de tabaco. No es de ahora, Tomás. Hace 2 años atrás, ya esto viene sucediendo ya, que no le están propiciando los insumos a estos trabajadores para que siembren el tabaco. Le digo, pero ¿cuál insumo? Dice, bueno, la falta de combustible para roturar la tierra, también el techado para arreglar la casa de tabaco. También dice que no se le han dado, porque la casa de tabaco se le han deteriorado. ¿Sabes cuando pasa el tiempo que van deteriorando esta casa de tabaco? Van cogiendo, que van desoronando y eso, y hay que repararlo porque cuando tenga el tabaco ahí tiene que protegerlo de la humedad. Y le digo, bueno, pero y no hay otra solución. Y dice, bueno, la única solución es que ellos no den los insumos. Si ellos no dan los insumos, podemos sembrar el tabaco sin ningún problema. Pero si no tenemos insumos, nosotros no tenemos cómo solucionarlo. Una lata de petróleo vale carísimo y con bueyes no se puede roturar cierta hectárea de tierra, Tomás. Eso se deteriora mucho el campesino.
¿Qué tipo de tabaco, Eliezer, es que se cosecha ahí en Palma?
El tabaco tradicional, Tomás. El tradicional, sí.
Ahí es para el consumo nacional.
Sí, para el consumo nacional. O sea, es que la mayor tierra para el tabaco de exportación está en Pinar del Río y en Cabaiguana, en Santo Espíritu.
Ahora, Eliezer, y entonces la cuenta no da. Las producciones están comprometidas porque nadie le gusta perder, trabajar por gusto.
No, claro, Tomás, es mejor sembrar un poco de boniato, sembrar un poco de maíz, de yuca, porque el tabaco es una cosa que si no tienen los insumos, puede echar a perder una cosecha de tabaco y esto es peligroso, ¿me entiendes?
Ahora, tú eres usufructuario, tienes un pedacito de tierra. Cuéntame cuál es la situación, qué tienes sembrado hoy, Eliezer, y cuáles son los problemas que tú enfrentas.
Bueno, ahora Tomás, ahora con la seca esta no hay nada sembrado. Ahora hay que esperar que llueva, ya se retiró la tierra porque vaya refrescando, y esperar que llueva para empezar a sembrar. Esta... Bueno, ahí lo que está el plátano burro que está ahí esperando que ya se... Están desplomando la mata por la falta. Hace 5 meses que no llueve aquí en el oriente de Cuba.
Ahora, te pregunto, ¿esto tú lo haces con propósito de comercialización o es para autoconsumo?
No, esto es para autoconsumo del hogar y para ayudar aquí a vecinos y eso, que le hace falta comerse un plátano, un boniato.
La situación del campo es complicada, Eliezer.
Complicada, Tomás, no, ya no aparecen ya ni los bueyes, el vandalismo ha acabado con los bueyes y las personas están huyendo del campo, joder. No se puede soportar la situación esta del robo que hay con los campesinos.
¿Y tú tienes animales ahí?
No, gracias a Dios que no.
Sí, porque me han dicho que campesino que tienes animales, el último sacrificio es terrible y la policía no hace nada.
No, la policía no puede con los ladrones, Tomás. El vandalismo todos los días acecha más. Y como está la situación esta, que todos los días arrecia más la carencia de alimentos, el bandido va a robarse cualquier animal para comer y para vender, no sé.
Gracias, Eliezer. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 1 de marzo aquí en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Dalilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través